Episodio 14. El phishing. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red, de tecnología, con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy hablaremos del phishing, qué es, cómo funciona y cómo detectarlo para no morder el anzuelo. ¿Qué te parece? ¿Nos hacemos a la mar? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. ¡Hola de nuevo, navegante! Hoy vamos a aprender cómo movernos como pez en el agua para evitar ser pescados por el phishing. Y es que el phishing es actualmente una de las técnicas de estafa más utilizadas por los ciberdelincuentes. Pero es que además, con la crisis del coronavirus, los ataques de phishing se han disparado. Por eso, he considerado que puede ser interesante hablar de este tema, que por lo visto está tan de moda entre los malos malotes. En el episodio de hoy, como de costumbre y antes de hablar de un tema, me gusta aclarar de qué estamos hablando. Por eso empezaremos pues dando una definición de lo que es el phishing. Luego pues conoceremos los tipos de phishing que hay, también aprenderemos sin entrar en detalles cómo funciona un phishing y más tarde en la sección de aviso a los navegantes te voy a dar algunos ejemplos de los phishing detectados en los últimos meses. Todo eso para que estés ojo a visor. Finalmente, y para acabar, en la sección de la mar de prácticos encontrarás unos consejos sencillos y claros para poder detectar un ataque de phishing y así evitar morder el anzuelo. ¿Qué te parece el plan? Pues si te parece interesante, arrima el oído porque empezamos. Bueno, vamos a hablar del phishing. Y lo primero, pues claro, tenemos que saber de qué estamos hablando. Pues sí, la palabra phishing viene de la palabra inglesa phishing, que significa pescar, ¿no? Pero aquí, como estamos hablando del mundo de Internet, pues lo podemos definir como que es la técnica de estafa que, utilizando una suplantación de identidad para ganar confianza, pues intentará que realicemos una acción, con el fin normalmente de robarnos datos personales como contraseñas o datos bancarios. ¿Cómo nos roban estos datos? Pues normalmente o se lo damos nosotros pensando que se lo estamos dando a esa entidad de confianza en la cual han suplantado la identidad, o a lo mejor nos lo quitan después porque en la acción lo que han hecho es infectarnos el dispositivo con un malware que les permite pues robarnos esos datos. Si hablamos de tipos de phishing, pues mira, te puedo decir que según la precisión del ataque, se pueden distinguir entre, digamos, el phishing genérico, que es el típico phishing que la víctima puede ser cualquiera que reciba ese mensaje de engaño, ¿vale?, público en general. Y su eficacia pues se basa en que al enviar muchos mensajes a muchas víctimas en Internet, pues esperando que alguien pique en el anzuelo, ¿no? Siempre que picará algún desaprensivo. El mensaje que suele utilizar, pues claro, suelen ser mensajes más genéricos, y puede ser por correo electrónico, por SMS. Normalmente pues suplantan una entidad conocida como un banco, la agencia tributaria, la compañía eléctrica, ¿vale?, mediante el cual pues pretenden engañarnos que pinchemos en algún enlace o abramos algún adjunto y así pues por ahí entrar y atacarnos. Luego hay otro phishing que cada vez se está también utilizando más, que es un phishing dirigido, que digamos que aquí los ataques son mucho más sofisticados, ya que van dirigidos a una organización o incluso a una persona en concreto. Aquí pues también se le llama esto a ataque del CEO o walling, haciendo referencia a pescar ballenas o peces gordos, ¿no? Este ataque, digamos que ya no es un mensaje genérico. Aquí los ciberdelincuentes se lo tienen que currar, hacen un trabajo previo de investigación con la finalidad de preparar un buen gancho, un anzuelo pues preparado para que pique ese pez gordo. Son muy peligrosos porque, claro, es más fácil caer en la trampa porque está muy adaptado a la víctima el mensaje, ¿no? Y cada vez pues es más sofisticado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que escuché de un ataque de este tipo. Era un CEO de una empresa que hizo un viaje a Miami a unas jornadas, y en esas jornadas pues se encontró una persona que contactó con él en la jornada, se tomaron una cerveza, estuvieron hablando de ciertos temas de interés común, y bueno, pues esta persona le comentó que estaba trabajando en un proyecto muy importante relacionado con la empresa, con el mismo sector, ¿no? Y cogieron confianza, incluso pues eso, se tomaron unas cervezas por la noche y tal. ¿Qué pasa? Cuando llegó a España, pues recibió un correo de esta persona, pues diciéndole que, mira, que le adelantaba el proyecto sobre el que estaba trabajando y que le pedía que le diera su consejo y tal y cual. Claro, el CEO, pues habiendo cogido esa confianza, pues no hizo otra cosa que abrir ese adjunto. Ese adjunto que sabía que era de esa persona que había conocido, con una tarjeta que le había dado y tal y cual. Pues lo que hizo fue infectar a toda la empresa con un ransomware. Y claro, luego cuando fueron a buscar, pues la persona con la que había contactado, pues ni la tarjeta era falsa, ni la persona existía, ni nada. Pero bueno, ya había caído en la trampa. Pues esto es un phishing muy, muy dirigido. Luego, pues bueno, los ataques de phishing también siempre han sido, sobre todo el vector de ataque más común es el correo electrónico, pero cada vez los ciberdelincuentes pues también van utilizando otros medios para contactar con las víctimas. Así que también tenemos otros sabores, otros tipos de phishing. Por ejemplo, está el vishing, que digamos que realiza el primer contacto mediante una llamada telefónica. Esto pues claro, digamos que puede generar más confianza en la víctima al sentir que detrás pues hay otra persona que te habla. Y aquí pues en algunos ataques de este tipo que se han detectado recientemente, te podría decir que el delincuente, por ejemplo, se hace pasar por un técnico de Microsoft que ha detectado que tienes software pirata, o a lo mejor ha detectado que tu ordenador no funciona bien y te pide que ejecutes o pinches un enlace para ayudarte, ¿no? Y para solucionarlo. ¿Qué pasa? Que la persona pues al final cae, ¿no? Piensa, uy, mira, me viene a ayudar. O tengo software pirata y a lo mejor es verdad, y por no pagar y tal, mira, pues pinchas aquí y tal y cae. Y luego también, según el medio, pues también están apareciendo muchos lo que se llaman el SMS phishing, digamos, que está bastante extendiéndose últimamente y es utilizando SMS, mensajes SMS, ya que se pueden incluir en los móviles de ahora pues enlaces, y a partir de ahí pues que vayas a un sitio y robarte los datos. Los últimos casos detectados pues son de mensajes SMS de correos para recoger paquetes de Netflix, o el cupón de Mercadona, que es otro que ha aparecido últimamente. Y bueno, vamos a ver ahora cómo funciona un poco esto del phishing, ¿no? Ya que hemos hablado de lo que es y los tipos que podemos encontrar, pues vamos a ver cómo funciona. Para que tenga éxito esta estafa, ¿vale? El ciberdelincuente pues tiene que utilizar varias técnicas, sobre todo como ingeniería social, o también técnicas tipo pues utilizar un malware o clonado de webs, o incluso pues un ataque de spoofing de DNS, que es cambiar, digamos, los nombres de los servidores a los que te conectas para engañarte. Pero en general el ataque de phishing funciona de la siguiente forma. Digamos que hay dos puntos importantes. El punto 1 es el cebo y el punto 2 es el anzuelo, ¿vale? El punto 1, el cebo, digamos que es el primer contacto que se tiene con la víctima, ¿no? Haciéndose pasar por la compañía o la entidad conocida. En este primer mensaje, que puede venir por varias vías, ya lo hemos dicho antes, se pueden aquí utilizar diferentes técnicas de ingeniería social para atacar las emociones de la víctima y bloquear su pensamiento racional. Se intentará, por lo general, pues generar alarma, generar miedo, generar curiosidad, ¿vale? Y sobre todo también acompañado de una cierta urgencia para que actúes sin pensar y pinches en ese adjunto o en ese enlace. Si quieres profundizar más en las técnicas estas de engaño y de ingeniería social, Pues te invito a que escuches el episodio, creo que era el 12, dedicado a este tema, a la ingeniería social. Luego, todo ese mensaje nos tiene que llevar también asociado una acción al final, ¿no? Que suele pinchar, ser, pues eso, pinchar en el enlace, en el adjunto, y ahí es cuando la lías. Eso es ya pinchar y morder el anzuelo, que sería el punto 2. El punto 2, que es el anzuelo, que puede ser ir a una página falsa, igualita a la identidad suplantada, donde aquí pues nos suelen pedir pues los datos en un formulario, ya sea para autenticarse en el supuesto banco, en la red social, o ya sea para desbloquear la cuenta de tu banco, que es urgente que la desbloquees. Y bueno, pues es el sitio donde introduces esos datos, y cuando lo introduces pues ya te los han robado. Normalmente luego redireccionan la página correcta para que no notes nada, pero a ti ya, como has puesto los datos, y te los han robado. También pues puede ocurrir que en vez de ir a un formulario, pues que te descargues un malware que se te instala en tu equipo, y una vez tú te instalas un programa en tu equipo, pues ese programa puede hacer lo que sea, ya sea quedarse ahí latente para robarte toda la información que tecleas en el teclado, o para que te tome imágenes con tu cámara, o para que cifre toda tu información en tu equipo y te pida un rescate, como por ejemplo los ejemplos famosos de ransomware, CryptoLocker o demás malware de este tipo. Así que ya ves, el phishing pues es un riesgo, y que muchos antivirus pues claro no detectan, así que somos nosotros los que tenemos que estar atentos para no caer en la trampa y morder ese anzuelo. Aquí, en Aviso a los Navegantes, vamos a ver los últimos ataques de phishing detectados. Empezamos con una campaña de phishing de suplantación de la agencia tributaria, detectada el 28 de abril del 2020, claro. Aprovechando la campaña de la renta, pues ellos aprovechan para atacarnos. En este ataque, pues, hay un correo electrónico que suplanta la identidad de la agencia tributaria con el objetivo de obtener credenciales del usuario. Otro ataque, identificada una campaña de fraude por SMS, donde nos dicen que si eres un empleado o un autónomo, pues pueden darte una ayuda de 350 o 700 euros, ¿vale? Y así, pues bueno, lo que pretenden es coger tus datos bancarios y personales. Sobre todo, muchos ataques de phishing vienen relacionados con los bancos. Por ejemplo, hay detectado una campaña de phishing de 4 de mayo al Banco de Santander. Aquí lo que hacen es derivarnos a una página falsa para robarnos las credenciales de acceso al banco. Luego hay otro ataque de phishing detectado el 24 de abril, en este caso al banco BBVA, y aquí lo que hacen es enviarnos un correo, pero lo que no nos envía una página, sino que es un enlace para infectarnos con un malware. Y bueno, luego también encontraremos el gancho de recibir paquetes. Están bastante... Se ve que a la gente le hace mucha ilusión recibir un paquete aunque no lo haya pedido. Y claro, no pueden evitar pinchar por curiosidad, ¿no? Fíjate en estos dos ataques. Hay una campaña de phishing que suplantan a DHL solicitando el pago para la entrega de un paquete que no has pedido, ¿vale? Y con una supuesta módica cantidad de 1,99, pues nada, recoges el paquete. Claro, te envía una página donde metes tus datos bancarios y te los roban. Hay otra campaña también detectada, en este caso de phishing suplantando correos, detectada el 13 de abril del 2020, y también te dan un paquete que no has pedido y por 2,99 euros puedes ir a recogerlo. Se ve que correos es un poquito más caro. Y por supuesto, no pueden faltar los típicos ataques de phishing aprovechando la crisis del coronavirus, porque claro, se aprovechan de la necesidad de la gente. Por ejemplo, se detecta una campaña de phishing de correos maliciosos suplantando al Ministerio de Trabajo. La empresa recibe un correo suplantando al órgano estatal de inspección de trabajo y de seguridad social, ¿vale? Y lo que le dice es que hay una investigación de inspección de trabajo y le pide datos y se lo roba. Luego, también se ha detectado otra campaña de phishing suplantando al SEPE y utilizando como gancho, pues, un ERTE, ¿vale? En este caso se recibe un SMS aparentando, pues, ser el Servicio Público de Empleo Estatal y comunicando la aprobación del ERTE y solicitando información bancaria. Como puedes ver, pues sí, con la crisis, además de los bulos, pues, y comentabas, por ejemplo, en el episodio 11, que te invito a que lo escuches, pues han registrado un importante incremento de ataques de phishing. Te he puesto los últimos ejemplos, ¿vale?, para darte unos ejemplos y que estés atento a la actualidad. Pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, con ganchos variopintos, como ventas de mascarillas, suscripciones gratuitas a Netflix y mucho más. O sea, sobre todo vienen a través de correos electrónicos, pero también se está utilizando mucho llamada de teléfonos, SMS. Así que estate atento y no muerdas el anzuelo. Si eres un pez observador, sabrás que aunque el cebo sea muy apetecible, si pones atención y te fijas, puedes notar el anzuelo que éste esconde. Eso es lo que vamos a aprender aquí, en esta sección de la mar de prácticos. A estar atentos de esos pequeños detalles, con unos consejos sencillos que te voy a dar para detectar el phishing. Empecemos. Consejo número 1. Lo primero de todo, sentido común. Vamos a ver, si no esperas un paquete de correo, no tiene sentido que recibas un SMS para recoger un paquete, ¿verdad? Pero si no has participado tampoco en ningún concurso, pues tampoco tiene sentido que hayas ganado un iPhone y que tengas que poner tus datos para recogerlo, ¿verdad que no? Y si tu compañía no es Endesa, pues tampoco tiene sentido que recibas un mensaje de Endesa, si tú estás con Iberdrola, por ejemplo. Y si no esperas un mensaje de alguien que no conoces, pues no lo abras. Vamos, que hay que poner un poquito de sentido común en todo esto. Y solamente con eso ya haces de cortafuegos para un montón de mensajes de phishing. Ten en cuenta que el phishing se basa mucho en eso, en la curiosidad, en la alarma, en cosas que además te huelen un poquito raro, ¿no? Porque de repente te rompen la rutina, ¿no? Dices, ¿pero esto qué es? Y va y picas, hombre, pues no. Un poquito de sentido común. Y es que, tal y como están las cosas, en Internet la desconfianza es un valor. Como comentaba nuestra compañera Yolanda Corral en el episodio 12 de este podcast. Y el problema es que muchas veces pecamos de confiados y pinchamos sin pensar. Así que antes de pinchar, párate a pensar. Consejo número 2. Revisa el remitente. Cuando recibas un correo, lo primero que debes saber es que el remitente primero puede estar cambiado. Por eso, pues, debes de primero aplicar el sentido común. Pero otras veces, si no está cambiado, porque no han podido utilizar técnicas, digamos, más sofisticadas para cambiar el remitente, pues muchas veces simplemente lo que hacen es cambiar el nombre y ponen un dominio parecido para que tú, pues, caigas. Entonces, fíjate que los malos, pues, utilizan estos dominios, que por cierto, el dominio es lo que viene detrás de la arroba del correo, ¿vale?, que identifica a la compañía, y utilizan técnicas como, pues, cambiar las letras, ¿vale?, para que si lo leas con rapidez no lo notes. Utilizan letras parecidas, por ejemplo, pueden utilizar una L en vez de un 1, o un 1 en vez de una L, o ponen un 0 en vez de una O, o añadir una letra, por ejemplo, poner Google con 3 O's, ¿vale? Y así tú, a la vista, si no te fijas y no prestas atención al remitente, pues caes. También hay otras técnicas más sofisticadas que utilizan otros alfabetos con letras similares para que puedan confundirnos, como el alfabeto cirílico. Aquí sería más difícil que lo detectaras. Aquí lo que tienes que hacer es eso, poner sentido común, y si no esperas nada de ese remitente, cuidadito y no lo abras. Consejo número 3. Mucho cuidado con los enlaces. Analiza el dominio también de esos enlaces. Ya sabes lo que es el dominio. El dominio es la dirección donde identifica la página web, la organización, ¿vale? Normalmente, ten en cuenta que un mensaje de phishing, pues te animarán a que pinches en un enlace. Así que cuando lo veas eso ya, cuidado. Debes activar tu señal de alarma. Tú puedes poner encima de ese enlace, ¿vale?, y sin pinchar, ver el dominio a donde apunta. Y entonces comprobar si coincide con la web real de la entidad que dice ser. Te aconsejo realmente que nunca pinches el enlace y vayas directamente a la web, así evitarás disgustos. Y pues bueno, también es importante fijarse que la web pues tiene el protocolo HTTPS, ¿vale?, en vez de HTTP, que digamos que lo que hace es cifrar la comunicación y poner un certificado que identifica a la organización. Esto sí es recomendable, pero tampoco te fíes, porque un dominio malicioso, pues también pueden ponerle un certificado y ser una comunicación HTTPS. O sea, no es garantía 100% de nada. Consejo número 4. Fíjate también en el mensaje. Tú recibes un mensaje y, por ejemplo, puedes fijarte si está personalizado, si habla realmente de ti, si eres, por ejemplo, si eres de Iberdrola o de una compañía, te habla de tu número de cliente en la factura, por ejemplo, o si por el contrario es un mensaje genérico que podría recibir cualquiera. Luego también te digo que no hagas caso ni a las imágenes ni a los logotipos, ya que es muy fácil pues cambiarlos, adaptarlos a la propia organización, a los colores mismos de la organización, para generar autoridad en el mensaje, que es lo que pretenden. Y a día de hoy pues preparan mensajes que son un calco de las organizaciones. Incluso cuando alguno pincha en ese enlace que no hay que pinchar y va a la página web es idéntica. Pero es que hay programas que te generan la página web, pues vamos, calcada. O sea, te dices, oye, créame una página web de Instagram porque quiero coger la cuenta de Instagram. Y te hace un clon de esa página web de Instagram y no notas la diferencia. Solamente que el dominio no es el de Instagram. Así que no te fíes de las imágenes, logotipos y estas cosas porque pueden cambiarlo. Sí que es cierto que si no es un phishing muy trabajado, ¿vale?, y que viene del extranjero, pues también otro detalle es que suele tener faltas de ortografía o utilizar palabras extrañas que no se utilizan pues aquí. Por ejemplo, a lo mejor no utilizas palabras, utilizan vos, ¿no?, utilizan varios latinos, ¿no?, y notas aquí en España y dices, esto me chirría, ¿no? Pues ahí estate atento también, ¿no?, con el tema de la ortografía, las faltas y todo este tipo de cosas. Aunque ya te digo que los phishing cada vez están más trabajados y esto se nota menos. Consejo número 5. Los adjuntos son peligrosos, ¿vale? Por regla general, te diría que no abras nunca un adjunto que no esperes, ya que puede tener un malware escondido que luego haga lo que sea, que te espíe, que te bloquee el equipo hasta que des un rescate o lo que sea, ¿vale? En Windows ya sabes que los ficheros.exe son los ejecutables. Y bueno, por supuesto, si pinchas en uno de esos, pues ya el equipo puede hacer lo que sea. Pero hoy en día, los .doc, los PDFs, también pueden estar infectados. Y luego los ejecutables pues tienen muchas formas de camuflarlos, ¿no? Para que no veas el .exe, le cambian el nombre y ponen espacios para que el exe no aparezca, le ponen un logotipo diferente, o incluso si recibes un adjunto de alguien conocido, con un adjunto pero que no esperas nada de esa persona, ponte alerta, ¿vale? Y asegúrate, llámale y asegúrate que te ha enviado eso, porque ten en cuenta que pueden haber enviado el mensaje sin que el remitente pues sepa que ha sido él el que lo ha enviado, ¿no? Y entonces tú, como tienes confianza con ese remitente, pues pinches el anzuelo. Y como consejo número 6, te diría que no olvides las recomendaciones básicas y generales de seguridad. No debes olvidar nunca tener el sistema operativo actualizado y las aplicaciones actualizadas, porque si tienes vulnerabilidades, por ahí es por donde te pueden infectar, ya sea con el Office, con el sistema operativo o cualquier aplicación, por ejemplo, con el Reader. Si no lo tienes actualizado, pues puede tener una vulnerabilidad y por ahí que te entren. Intenta tener un sistema de malware instalado en tu equipo, un antivirus, ¿vale?, para que te proteja, no de todo, ¿vale?, pero por lo menos tendrás ya parado una serie de malware que te pueda entrar por ahí. Otro tema, utiliza el doble factor si se puede, ¿vale? Un doble factor para, por ejemplo, entrar en tu cuenta de correo y que si entras en un sitio que no sueles entrar, pues te pide un doble factor de confianza. Y luego no olvides hacer copias de seguridad, porque como la seguridad 100% no existe, pues siempre puedes, pues eso, tener algún disgusto y tener que tirar de tus copias de seguridad. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha parecido interesante, te animo a que lo compartas con familiares, amigos o que pongas un comentario. Así que hasta dentro de 15 días, aquí, en La Mar de Seguros. Y no lo olvides, navega, pero seguro.